Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡Pero me sigue aquí, mamillito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la pobreza! ¡Chico, se vale! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News!
Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo stream. ¿Qué tal? Nega Koichi, saludos. Gracias por esos puntos de canal, se te aprecian bastante, muchacho. Y el día de hoy vamos a estar grabando el podcast de Noticias Friki, Noticias Infinitas, para las redes Spotify y todo eso. Bueno, tomando en cuenta que no está el tío Life Anime Bo, bueno, pues el dibujo creo que se lo vamos a dar el día de mañana. El día de mañana le hacemos como tal el dibujito y todo eso. Igual hacemos una platiquita random. Porque pues, todavía ya estamos a lunes y no he hecho el podcast de noticias. Saludos, Lilith. ¿Qué, cómo te va el día de hoy? Qué gusto saludarte después de tantísimo tiempo, muchacha. Qué bonito es poderte saludar por aquí. Así que, dicho todo esto, pues va a ser un stream bastante corto, honestamente. Va a ser un stream bastante, un podcast, pues quizás no tan largo, vaya. Me acabo de dar cuenta que sigo con el cubrebocas aquí puesto. Ya, ahí estamos. Ya ahora sí sin el cubrebocas. Se me fue el pedorro, honestamente. No me di cuenta que todavía ahí lo tenía. Y también, mañana en Spotify, iVoox, Apple, Amazon Music, iVoox y todas las retransmisoras de podcast. Vamos a tener arriba el podcast de Vigilantes, el segundo podcast dedicado a Vigilantes. Ahí por si les agrada My Hero Academia, pues ya ahí va a estar completamente disponible 24 horas después de que se publique este podcast de noticias. Así que para eso pues ya me debo de ir apurando porque, madre de Jesután, Alri, nos estamos atrasando demasiado aquí en estas cuestiones podcasteriles. Se supone que este podcast lo debí de haber subido el domingo y mira, aquí ando comiéndome los mocos. Por cierto, ¿quieren ver cómo me alcanzo los mocos con la lengua? Es bastante asqueroso, pero si alguien quiere ver eso, ahí nada más dejen en los comentarios. Por favor, joven Alri, sácate los mocos con la lengua y mira que yo hago esa cosita tan desagradable que a todo mundo le da asco, pero que a mí me da muchísima risa. Aprovechando que solo está la tía Lilith y Negakoishi, pues por favor no lo pidan. Y bueno, pues empecemos directamente con las noticias. No están acomodadas ni nada por el estilo. Va a ser temas random, ¿no? Empezamos directamente con que habemos Comic Young Adult de Constantine. Este personaje justamente de DC Comics. Que es uno de los favoritos justamente de mucha gente. Por ser un personaje pues bastante adulto. Por ser un personaje pues bastante serio, vaya. Pues va a llegar justamente a la línea de Young Adults de DC Comics. Mucha gente se empezó a quejar de esto, ya saben, ¿no? Aquí que por todo lo hacemos de a pedo últimamente, por cómo luce el personaje. Muchos seguidores, creo que con dos neuronas de DC Comics, empezaron a decir que parece personaje transexual, que parece mujer, que ya lo hicieron gay, que no sé qué, y es como, güey. Ah, mira, ahí está la imagen justamente para los que están aquí en directo. Constantine es el de en medio. Y bueno, pues, pequeño spoiler alert. Desde que el personaje fue creado en la década de los 80, si no me equivoco, es un personaje bisexual y es un personaje sexualmente abierto. Creo que es de los personajes más sexuales que tiene DC Comics. Así que créanme que eso es lo menos raro que van a ver de ese personaje, y no porque sea raro, sino porque qué pedo con esta gente tan persinada, ¿no? En el último cómic, de hecho, tiene relaciones con Jesús, no, con Satanás, con un demonio, Lucifer. No, creo, bueno, no me acuerdo bien, pero el punto es que tiene relaciones con un demonio acá choncho. Y el hecho que se vea de esta manera así tan pues tan alegre, pues no, no lo veo nada mal, honestamente. Aquí pues nada más la gente que le gusta estar mamando por estar mamando. Hablando de eso, ya desviándome completamente del tema, estaba viendo que apenas el día de hoy un youtuber que sigo subió un video que dice my response, bueno, o sea, pues sí, mi respuesta y mi responsabilidad, no sé qué, ¿no? Hablando de esto, subió este video justamente porque de varios minutos, porque resulta ser que lo estaban funando en Twitter por un video que hizo hace varios años, por un comentario que dijo en un video que él menciona que es un video de 2014, si no me equivoco. Y yo no me había enterado de esto y es como, ¿qué pedo, no? Y mucha gente lo estaba atacando, él es un youtuber americano y pues lo empezaron así a atacar, a tratar de cancelar, a insultarlo, porque pues sí, dijo una palabra que para Estados Unidos es muy ofensiva, que empieza con N, pero solamente la dijo, ¿no? Solamente la mencionó, no fue como que se refiriera a alguien en específico, pero porque la agregó en una frase, pues al niño se le hizo bastante fácil, y pues actualmente todo el mundo lo está funando, ¿no? Él menciona de que solamente esto fue algo que mencionó una sola ocasión, que no hay ningún otro maldito video donde vuelve a aparecer y dice, en aquel año, en el lejano año del 2014, yo tenía 16 años y era pues prácticamente un adolescente, un joven, se le hizo fácil, ya sabes, ¿no? Cuando tienes 15, 16 años, pues te sientes intocable, ¿no? Así como que ya lo sabes todo y chalala y chalala. Y el punto es que por haber dicho esta frase, ya saben qué palabra, pues la palabra con N, en una situación, pues, donde solamente es como por decirla, o sea, una frase sin contexto, porque de hecho ya vi el video, lo están funando y lo están atacando, y es como, bueno, ¿por qué ahorita actualmente la gente tiene tanta mierda en la cabeza? O sea, no lo entiendo, de verdad que la cultura de la cancelación ahorita está bien cerda, la cultura de la cancelación actualmente, al menos en Estados Unidos, es una pendejada en todo el sentido de la palabra, o sea, no me cabe, no me entra en la cabeza cómo puede haber gente así, que no puedan entender que la gente cambia, que la gente madura, que la gente pues no piensa igual que cuando son jóvenes, que la gente no piensa igual que hace 8 años, porque pues de hecho esto es algo que ocurrió hace 8 años, ya, o sea, es como, güey, ¿qué pedo con esta gente, no? O sea, que se dedica a hacer este tipo de funas, qué pedo con esta gente que se dedica a hacer pues todo esto, honestamente no lo entiendo, no sé qué tienen en la cabeza, pero bueno, así es la gente, ¿no? De hecho, recientemente a mí me tocó que me echó algo en cara de comentario. ¿Qué tal, Seri Rich? Saluditos, bonita noche, ¿cómo te va? Por cierto, Seri Rich, por ser suscriptora y si gustas pedir algún dibujo, algo por el estilo, pues tú nada más dinos qué hacemos y igual y si nos pides algo, pues ya este dibujito te lo hacemos el día de mañana para seguir con nuestro intento de Inktober, el Alriktober, claro que sí. Y pues esta promoción de los dibujitos solamente va a hacer durante este mes, ¿vale? Una canción, sí, también, si quieres una canción, pues adelante, ¿eh? O sea, no hay problema. Así que ustedes pidan, usted elija, usted pida, así el que paga, ¿cómo se dice? El que paga manda, claro que sí. Y pues bueno, en general es una pendejada. O sea, la verdad es una estupidez esto de la de la frágil cultura de la cancelación. El no darle oportunidad a una persona que por cosas que hicieron hace más de 10 años es una mamada y pues qué mal, la verdad, sí es como, maldita sea, qué pedo con esta gente, pero bueno, Hello, me toca mi clase en 10 minutos, pero saludo y muy bonita playera, muy guapo el día de hoy. Me la puse para ti, joven Nación Z, no es cierto. gracias. Sí, está bien veraniega, me gusta mucho esta playera. Bueno, esta camisa, porque playera es la que no tiene botones. Y esta es así, abotonada, ¿no? Es más, por cada 100 bits nos vamos desabrochando un botoncito, ¿no? Y ahí para... Mira, yo soy feliz, ustedes son felices. Entre más bits, más feliz hacen a Alri. Así que... Hey, Alri prostituyéndose por unos cuantos bits. Pero no, saludos, mi querida Nación Z. Continuando con las noticias, dejando de lado el mundo de las funas y todo esto. No sean así. Investiguen un poco y si es algo que dijo una persona esta semana, este año, ok, considérenlo como bandera roja. Pero si es algo que dijo una persona hace 5, 7, 10 años, no mamen, no se aprieten tanto su pinche calzón y sean felices y vivan y dejen feliz. ¡Jajaja! ¡Qué chichifo! Gracias a ti, hoy conocí esa palabra, joven Lilith. Bueno, el significado de esa palabra. No lo conocía, así que muchísimas gracias. Continuando con las noticias, Elijah Wood menciona que un orco estuvo basado justamente en Harvey Weinstein. En una entrevista para el podcast Armchair Expert, el actor Elijah Wood, que dio vida a Frodo Baggins en la saga de El Señor de los Anillos, mencionó justamente que había un orco en la saga que estaba fuertemente inspirado en Harvey Weinstein por todo lo que ya se sabía, ¿no? De que era una basura de persona, que era un maldito cerdo infeliz y todas las cochinadas que hacía este muchacho, ¿no? Creo que ya todos sabemos qué orco es justamente el que se parece a Harvey Weinstein. Y menciona que pues actualmente ya considera que está bien hablar de esto porque ahora el tipo está encarcelado y que se joda exactamente. El vato ya está encarcelado, así que pues qué bueno, ¿no? Y reflejado como un maldito orco, como lo que es ese maldito infeliz. Por otro lado, Ben Affleck le da un tremendo patadón en las bolas a la tía Zack Snyder y menciona que se divirtió más siendo Batman que en otras películas. ¡Wow! ¡Qué fuertes declaraciones, muchacho! En una entrevista para Variety, pues se le mencionó al respecto de su nuevo proyecto o su papel en The Flash, en lo que menciona, fue una manera realmente agradable de volver a visitar esto, ya que la experiencia anterior fue bastante difícil. Esto fue muy lindo, realmente divertido. Me la pasé bien, probablemente estoy bajo alguna regla de silencio de la que no tengo idea, que probablemente acabo de violar y ahora seré demandado. Amo a Ezra y tuve la oportunidad de ver a Jason Momoa, quien está por allá filmando también Aquaman. Así que, pues qué bonito, ¿eh? Qué bonito que se le haya pasado bien. No me imagino la terrible experiencia que debió de haber sido filmar Justice League. Pero mira, si el muchacho está bien, si el muchacho se divierte, pues la verdad, qué bueno. Eso creo que está bastante bien. Ahora, bueno, pues en la noticia random del día, pues Billie Eilish justamente arremetió contra la ley antiaborto en su concierto en Texas, diciendo: mi cuerpo, mi cuerpo, mi maldita decisión. Esto, bueno, pues salió en su más reciente concierto. Es más, escuchamos este bendito momento para los que están aquí en Twitch.
When they made that shit a law,
I creo que sí se oye.
I almost didn't want to do this show. So, because I wanted to punish this fucking place for allowing that to happen here.
A ver, lo que aquí acaba de decir es, cuando hicieron esa ley de mierda, casi no quería hacer el programa entonces, porque quería castigar a este maldito lugar por permitir que eso sucediera aquí. Continuamos. Pero... Pero entonces recordé que ustedes, chicos, son las malditas víctimas. Y ustedes se merecen todo en el maldito mundo. Y tenemos que decirles que se callen la puta boca.
Do this.
desnudez. Y está haciendo esto. Y bueno, creo que el último ya no tiene necesidad de traducción, pero dijo: mi cuerpo, mi maldita decisión. Y eso lo dijo gritando, tal como acabamos de escuchar. Posteriormente menciona: me informa la cantidad de hombres que no dicen nada cuando se trata de los derechos de las mujeres. Si tú y tus homies o bros no están hablando sobre las leyes de aborto en Texas, es probable que tú seas parte del problema. Bueno, pues esta noticia random del día, y como bien dice el joven Nación Z, Billie Eilish, rico, rico, sí, su último disco está bastante rico, porque me imagino que eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Y es cagado como ya mejor Billie Eilish sacó un nuevo disco y apenas está estrenando la película que promocionó desde 2019. Cosas irónicas de la vida. Ahora, dejando las notas random de el día, bueno, pues tenemos que el traje de Tobey Maguire en Spider-Man 3 saldrá a subasta en las próximas semanas. Según recoge TMZ, se espera que las pujas por el traje alcancen los $70,000 aproximadamente, aunque tratándose de una subasta puede haber grandes sorpresas. A pesar de que la película fue un éxito en taquilla, siendo la película más taquillera en Estados Unidos en 2007, la recepción de la crítica y el público fue más bien tibia, pero esto no ha impedido que el traje de Spider-Man de Tobey Maguire se convirtiera en uno de los más icónicos y reconocibles para los fans de El Trepamuro. Los fans llegaron a pedir a Insomniac que lo incluyera en Marvel's Spider-Man, cosa que sucedería en forma del DLC gratuito, y la subasta se realizará entre los días 9 y 11 de noviembre de este año, así que, pues, si te sobra algo en la morralla, pues puedes pujar justamente por el trajecito de Tobey Maguire. Pensé que iba a decir: obtienes lo que putas mereces, alta referencia. Qué buena referencia, muchacho. Me doy cuenta que eres un hombre de cultura y me alegro bastante. Continuando con las noticias. De hecho, me acaba de salir un recuerdo justamente de que un día como hoy, pero de hace 2-3 años, estaba viendo en el cine The Joker y yo puse en la publicación: es una de las mejores películas que he visto en año. Es como: ay, qué vergüencita, Alri. Y pensar que posteriormente te dirías: güey, pinche película pedorra, ¿no? Bueno, no, no está pedorra, está muy chida. Pero sí, pensar que años después sería como: está, que es lo importante, ¿no? Ahora sí, continuando con las noticias, la tercera temporada de El Mandalorian podría haber iniciado su rodaje, pero sin Pedro Pascal, damas y caballeros. Esto ha salido a través de diferentes rumores que vienen de la mano de Giancarlo Esposito, el actor que da vida a Moff Gideon, ya que menciona de que se encuentra ya acaban de terminar justamente el rodaje de Boba Fett y que estaban a nada justamente de comenzar a las filmaciones de El Mandaloriano. Justamente con eso, pues la gente empezó a decir: ok, bueno, pues entonces si ya van a empezar las filmaciones, pues no va a estar justamente Pedro Pascal, porque en estos momentos el señor Pedro Pascal se encuentra filmando la serie justamente de The Last of Us para HBO, y pues no puede estar en dos lugares y en dos países al mismo tiempo, por lo cual pues posiblemente me preocupa que se reduzca la participación de Pedro Pascal, que ojalá no ocurra. O pues ya posteriormente estará siendo agregado de manera digital, que yo creo que es lo que van a apostar en esta ocasión. Y ahora, otra noticia del universo Marvel, pues comenzaron a salir las fotos del rodaje de She-Hulk, en la cual se puede apreciar una de las primeras peleas de esta serie. Y lo que tenemos aquí, pues podemos ver a la actriz Tatiana Maslany, justamente, en su alter ego de Jennifer Walters, prima de Bruce Banner. Y pues también podemos ver a nada más y a nada menos que al buen Bruce Banner, bueno, al buen Mark Ruffalo, bueno, con todos los puntos y traje de captura de movimiento y demás, como si se tratara de que estuviera filmando una escena con Hulk, así que muy posiblemente uno de los primeros enfrentamientos o una de las primeras cosas que veamos en esta serie, pues sea una pequeña pelea entre She-Hulk y nada más y nada menos que Hulk, lo cual posiblemente se veía venir desde muchísimo tiempo. Continuando con las noticias, el creador del juego del calamar desvela que ha inspirado el título de la serie. La serie de When Done Duke nos plantea un escenario de Battle Royale que cuenta con la peculiaridad de que sus integrantes mueren al competir entre sí, pero no en una matanza a campo abierto y con armas. En su lugar, pone a sus jugadores a prueba con juegos infantiles típicos de Corea. En las primeras imágenes del primer capítulo se nos hace una pequeña introducción a un juego base llamado el juego del calamar, con un grupo de niños enseñándonos sus bases en un parque. Y en una entrevista realizada por RadioTimes.com, el director explicó los orígenes de este juego que da nombre a la serie, mencionando: el juego del calamar es un juego al que solía jugar cuando era niño en el patio de la escuela o en las calles del vecindario. Esta es una nueva historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y que vuelve a jugarlo cuando son adultos. Era uno de los juegos más físicos y también era uno de mis favoritos. Sentí que este juego podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy. Concluía Wang Dong-hyuk justamente para RadioTimes.com. Yo quiero ver cómo evoluciona Hulk con su cara. Ojalá no sea peor que la anterior. No lo sé, joven. No lo sé, pero... pero ya no puede haber nada peor que Endgame, si somos honestos. Pero pues bueno, Marvel siempre nos puede dar una muy buena sorpresa. Continuando con las noticias, Netflix confirma la fecha de estreno de la tercera temporada de The Umbrella Academy. Y bueno, pues nada más podemos leer en unos segunditos que estará llegando a finales de 2022. O 2022, algo por el estilo. Por lo cual, bueno, pues todavía nos falta rato para ver esta serie. Por otro lado, la historia de Eternals se desarrollará en dos periodos de tiempo completamente diferentes. Esto justamente se ha revelado en una entrevista en la cual mencionan: la historia se desarrolla en dos periodos de tiempo. Una historia tiene lugar en el pasado, cuando funcionaban como un equipo formidable y una unidad familiar. La segunda parte ocurre en el presente, con el grupo ya dividido y feliz de vivir entre los humanos, escondiéndose a la vista. La amenaza de los Deviants, que una vez más pone en peligro la existencia de la humanidad, con lo que los Eternos deben dejar a un lado sus diferencias y reagruparse. No nos está diciendo absolutamente nada nuevo, no nos está diciendo pues nada revelador, honestamente. Y pues esta película llegará dentro de un mes, el 5 de noviembre, a las pantallas de casi todo el mundo. Por otro lado, James Gunn trabaja en otro proyecto de DC, además de la serie de Peacemaker. El verano pasado, pues ya nos deleitaba el tío James Gunn con su espectacular Suicide Squad. ¿Qué tal, Roy Garbas? Rubén Garbas, muchísimos saludos, buenas noches. Por cierto, también, que por ser suscriptor, por andar aquí con tu bonita suscripción, tienes derecho justamente a un dibujo, como bien dice la tía Lilith, a una canción, ahí lo que ustedes elijan, pues aquí se lo cumplimos, pero mañana, hoy no, mañana. Lilith, take my money, bitch, claro que sí, aquí nos vendemos barato, no se preocupe. Por otro lado, bueno, pues eso. Y Chloe Zhao también quiere dirigir una película de Star Wars. Pues esto ha sido revelado en una entrevista para Empire, en la cual menciona que tengo que tener mucho cuidado en cómo respondo a esta pregunta. Si digamos que sí, porque es un mundo que admiro mucho, ya que ha sido una parte muy importante de mi vida. No tengo nada que decir al respecto, pero le gustaría dirigir justamente una película de Star Wars. Así que, bueno, pues la señorita tiene cuidado de responder así bien, porque ya sabemos que hay mucho, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se llaman estos periodistas? Con mentalidad de tiburón, que no solamente van en busca de la nota, sino que ellos crean la nota. Pues ya se la sándwich la señora, así que no sé qué relevancia tenga esto. Todo mundo quisiera dirigir una película de Star Wars, si somos honestos. O sea, y no tanto por, ay, es que soy un gran fan de la saga, claro que quiero dirigir, ¿no? O sea, ¿te imaginas el gran dinero que puedes sacar de ahí? O sea, es como, men, ahorita en este momento cualquier actor quisiera estar en una película de Marvel o en una película de DC Comics, porque sabes justamente que si te metes a uno de esos proyectos, pues ya lo hiciste, ¿no? Y si tu vida actoral fracasa de una manera completamente repentina, pues al menos ya podrás ir de por vida a cualquier convención del mundo diciendo, yo fui fulanito de tal en tal película, tanto de Star Wars o de Marvel. Me acuerdo que aquí en México, una vez trajeron a un actor que fue Stormtrooper en la película del Despertar de la Fuerza. Y fue como, ¿y qué Stormtrooper fuiste? ¿A quién mierda le importa quién eres? Y el vato tenía fila para tomarse la foto y todo eso. Debo de admitir que como la foto era gratis, pues yo también me tomé la foto. De hecho, hasta te regalaba las fotos y demás. O sea, según te las vendía, tenían precio y demás. Pero si tú te acercabas con él así de como, ¿qué pedo, carnal? Y pues ya era como, oh, sí, toma mi foto. Y también ven una foto. Es como, digo, toma mi foto, te la firmo y vamos a tomarnos una foto. Es completamente gratis. Me acuerdo que esa vez fue de si te tomas una foto con él, te regala la firma o algo por el estilo. Y fue, ¿what? Estuvo bastante chistosa esa ocasión, pero volviendo al punto, pues al señor, a este actor, pues ya le pagaron justamente el haber participado, ¿no? El haber sido un extra en la película, ya la convención le pagó justamente sus viáticos, la convención pues le paga justamente el viaje a México, por lo cual pues al final del día pues es redituable, ¿no? Yo lo veo así bastante bien. O sea, está redituable el asunto. Por cierto, continuando con las noticias de Marvel Comics, uno de los personajes más grandes del MCU se unirá a los Guardians of the Galaxy. Y esto, pues, es justamente información que ha revelado James Gunn a través de su cuenta de Twitter, mencionando que en el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia vamos a ver a uno de los personajes más grandes de todos los tiempos de Marvel Comics. De momento se desconoce de qué personaje esté hablando. Muchos mencionan que puede ser justamente el Watcher. Muchos mencionan, bueno, no, hay el Vigilante, el Watcher, el One Above All, posiblemente, es lo que ya me acordé, así se llama. Pero es un personaje tan difícil de adaptar que lo vería muy imposible. Y también, aunque el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia vaya a ser justamente que mencionen que pues va a ser canon, no creo que se atrevan a poner un personaje tan choncho para desperdiciarlo en un especial de este estilo, no sé si me entiendo. Igual y podría ser justamente la introducción de algún otro personaje como Adam Warlock, que creo que esos sí son de los personajes chonchos, chonchísimos de la saga, pero a ver cómo resulta este especial navideño. Y ya para ir cerrando con las noticias del día de hoy, nos quedan dos noticias y pues vámonos con la nota polémica de la semana. Bueno, la nota no polémica, pero que en su momento causó polémica. Y es que Melissa McCarthy dice que sigue sin entender el odio a Cazafantasmas de 2016. Con el motivo del lanzamiento casi inminente de la nueva entrega de Cazafantasmas, pues justamente Melissa McCarthy alzó la voz mencionando: no hay fin para las historias que podemos contar, ya hay muchos reboots y relanzamientos y diferentes interpretaciones, y decir que cualquiera de ellos está mal realmente no lo entiendo. No entiendo la pelea de ver quién puede ser el más negativo y el que más lleno de odio está. Todo el mundo debería poder contar la historia que quiera contar. Si no quieres verla, pues no hace falta que la veas, concluye Melissa McCarthy. Y eso es justamente lo que mencionábamos hace rato. O sea, ¿por qué viven con odio? ¿Por qué? ¿Por qué son así? O sea, tan fácil que es ignorar las cosas que no te parezcan. Ah, no, pero huevo, vamos ahí a pinches criticar algo que no nos incumbe. Vamos justamente a ser pinches haters para valer 3 hectáreas de reata, ¿no? O sea, no, pues vivan, sean felices. Es algo que pasó en 2016. O sea, estamos igual que el Bat, y todavía hay comparaciones, ¿no? Y todavía dice, no, es que la otra película era una mierda y esta sí es la buena. Güey, ¿cómo sabes que la mierda? No, es que esta sí es protagonizada por hombres. Ah, chinga tu madre, ¿no? Es como, jódete. No, es que la otra película era horrible. Y sí, seamos honestos, no es una buena película, pero en muchas ocasiones se le ataca por las cosas incorrectas, ¿no? O sea, es como, ok, la película tiene un guión bastante flojo, la película está llena de Deus Ex Machina, las actuaciones, la verdad es que dejan muchísimo que desear, los efectos visuales en algunas ocasiones fallan muchísimo, si no estás viéndola en tercera dimensión, pues hay muchos efectos que fueron pensados para eso, y si la ves normal, pues te salta muchísimo el tipo de efectos ocupados, porque se nota justamente cuando un efecto es creado para la tercera dimensión. La música es completamente olvidable, tomando en cuenta que el soundtrack de las películas clásicas es una genialidad. Pues, ¡hey, Sari Rich! Muchísimas gracias por ese, por esa suscripción. Y qué pinche joda que no se vean. Qué mal que no tengamos alertas en esta ocasión, pero vamos a mandarte un test de prueba.
Hello there. Hello there. Hello there. Hello there.
Imaginemos que ahí decía el nombre de Sarri Rich. Muchísimas gracias. Y nos dice, deberían, y bien dices, vivir felices. Pues sí. Pero pues nada, les embona, ¿no? O sea, es como, ¿qué pedo con sus vidas? Sean felices, maldita sea. Pero bueno, dejando de lado todo eso, ya te voy a obligar para llamarnos y arreglar eso. Sí, créeme que llame. Ya lo necesito, esa plática, ese tutorial, esa masterclass de cómo poner las alertas, porque no sé cómo diablos hacerlo. Pero bueno, continuando con las noticias, y ya para cerrar tanto las noticias como el stream de el día de hoy, pues, damas y caballeros, la ciencia ha hecho un experimento científico sobre cuáles son las películas más aterradoras de la historia, versión 2021. En este 2021, 250 víctimas han sido obligadas a observar 40 películas a nivel mundial sobre el género del horror, y de esta manera, pues, poder justamente determinar cuáles son las películas más aterradoras actualmente. Esto, pues, ha salido justamente, las cosas que se contaron, pues, fue la cantidad de jumpscare, el resting heart rate, o sea, el latido del corazón, justamente, las dificultades para hacer ¿no? Por decirlo de cierta manera, y pues, el top 10 de las películas más aterradoras actuales es, en primer lugar, Host. A ver, vamos aquí a la lista, aquí está, Host en primer lugar, en segundo lugar Sinister, en tercer lugar Insidious, en cuarto lugar The Conjuring, El Conjuro, en quinto lugar Hereditary, que debo de admitir que para mí Hereditary es la película más aterradora que he visto en años. Solamente la he visto una vez en el cine y no la he vuelto a ver en mi vida. Quedé traumado, de verdad, esa película sí me traumó bastante. Y solamente de recordarles como de ¡ah! ¡Pesadillas! Por otro lado, en sexto lugar, Terrifier. En séptimo lugar, It Follows. En octavo lugar, A Quiet Place, parte 2. La película que a mí me traumó, Hereditary, o Hereditario. Ya está disponible en HBO Max. Y ahorita te digo dónde está disponible. Dame 2 segundos. Vámonos aquí. ¡Ah! Se me cayó esto. Y busquemos Hereditary. Hereditary, El Legado del Diablo, es como se llamó en español, y la puedes disfrutar en nada más y nada menos que en HBO. Así que disfrútala porque te va a traumar. En noveno lugar quedó Paranormal Activity y en décimo lugar The Conjuring. Posteriormente tenemos justamente las métricas de las películas que más causaron jumpscare. Y la película donde la mayoría de la gente saltó, la película que provocó más jumpscares en la audiencia, fue nada más y nada menos que Sinister. En segundo lugar, Insidious. En tercer lugar, El Conjuro. En cuarto lugar, Hereditary. Que no entiendo por qué Hereditary no está en primer lugar. Pinche película traumática. En quinto lugar, Paranormal Activity. Posteriormente tenemos para menciones honoríficas, la película de The Dean quedó en lugar número 25, la película de Alien quedó en lugar 24, la película de Scream quedó en lugar 20, la película la más reciente de It quedó en lugar 19. La película del Exorcista en lugar 17. La película de Halloween de 2018 quedó en 14avo, en lugar 14. Y la película de El Aro quedó en un muy buen merecido lugar número 11. Esto lo pueden checar, ¿no? Bueno, si quieren leer todos los datos de cuántas veces saltó la gente exactamente, la frecuencia cardíaca que manejaron, el punto más alto en el cual llegó la gente y demás en cuestiones cardíacas. A ver, yo no sé si sea mucho, pero por ejemplo, para la película de Host, el promedio de el más rápido de latidos llegó a 130 BPM, o sea, 130 latidos por segundo. ¿Eso es mucho para un corazón? ¿Alguien sabe? Ahí A ver, según hay 4 espectadores, ¿alguien de los 4 espectadores sabe si 130 BPM es mucho? ¡Ah, no! Insidious con 133. Insidious con 133 latidos por minuto. A ver, vamos a buscar, ¿cuánto es un latido más o menos normal del corazón? Latido normal del corazón. ¿Cuál es la frecuencia normal? La frecuencia normal para adultos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Ok, entonces pues 30 latiditos más. Sí, creo que es un poquito de ahí la taquicardia, ¿no? A todo lo que da. Pero bueno, reitero esto, todo este estudio fue realizado por la The Science Scare of Scare Project. Así se llama el proyecto. Sí, es muy... A ver, aquí Rubén Garbaz nos dice... Sí, es mucho. Lo normal son 80. Ok, entonces, bueno... De hecho, hay una película que apenas vi. Bueno, no apenas. Ya tiene rato que la vimos. Pero que decía que no era recomendable para personas con problemas del corazón. Porque los podría llegar a alterar bastante. Así que igual y es una de estas películas las que tienen esos anuncios, ¿no? Antes de ponerla. El estudio, como tal, se llama La Ciencia del Miedo o Science of Scare, para los que lo quieran buscar. Es un estudio que se hace año con año, que yo no sabía que se hacía año con año. Y pues está bastante cool, ahí pueden ir viendo justamente las películas que más aterran a la gente en cada año. Y pues nada, igual como tal todo el estudio está publicado en Broadband Choice. O sea, broadbandchoices.co.uk para lo que los quieran buscar, pues ahí está justamente publicado este estudio. Y pues creo que está bastante cool, está bastante chido. Y pues con esto cerramos justamente las noticias del día de hoy. Con esto cerramos el programita del día de hoy. Porque, damas y caballeros, todavía tengo... ¡Lilith! Muchísimas gracias por ese vitazo. Dios te lo guarde en tu corazón. Que el tío Jesután te bendiga muchísimo con ese... Por ese beat. Y pues mira, llevamos 42 minutos de stream. Pero... todavía pensé que iba de... Ah, no. Pero... todavía, tengo que subir esto a Spotify. Y aparte todavía tenemos que subir el programa de Vigilantes. Y mañana streamcito. Yo creo que hoy no tocó lunes de Rolex. Mañana será... ya sea martes de Rolex, martes de Doom... no lo sé, ahí vemos mañana qué jugamos, mañana toca jueguitos, eso sí. Recomendaciones también, ya a ver qué recomendamos, qué cómics hablamos, de qué series hablamos, sí que sí. Mangas también, oh, por cierto, hablando de mangas, mañana, entre las recomendaciones, quiero que vean esta chulada de edición. Que tiene hasta el relieve como si fuera piel de lagarto. No me jodas la existencia. Bien chula esta edición de Dorohedoro. Pero de esto vamos a estar hablando en la mañana. Regresé, ya acabamos las noticias, muchachón. Ya acabamos de terminar con las noticias del día de hoy. Y hoy todavía, sí, como tengo varias cositas que terminar de subir a otras plataformas y demás, por hoy ya lo voy a estar dejando por aquí, pero mañana regreso más temprano para hacer algunos jueguitos, recomendaciones y demás cositas. Así que, pues nada, Nación Z, cuídate mucho. También Roy Garbaz, muchísimas gracias por los datos del corazón que nos compartiste. Y también muchísimas gracias por esa suscripción. Lilith, muchísimas gracias por haber andado por aquí. También muchísimas gracias por ese beat. Sari Rich, también muchísimas gracias por tu suscripción. Y gracias por por haberte pasado por aquí el día de hoy. También Egakoichi, muchísimas gracias. Por haber andado por aquí el día de hoy. No me queda más que agradecerles. Y vale, nos vemos a ver la repetición. Sí, estuvo bastante corto y bastante random, para ser honesto. Pues cuídense mucho y pues nada, ya saben, saquen el Plus Ultra y nos vemos hasta la próxima. Bye.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.